Supuestamente, y eso lo dijo el propio Luis Gregorio en algún momento, es que lo habían contratado para quitarle la vida a los mototaxistas, pero ahí viene la contraparte, ¿por qué de esa manera? Él a los sectores a donde llevaba a sus víctimas, él arreglaba, él iba antes, organizaba y veía dónde se podía sentar mientras pasaba lo que tenía que pasar, es decir, que sus víctimas murieran, fuera lo que fuera que moviera a la víctima, el pie, la mano, intentar enderezarse, intentar sentarse, intentar hacer lo que sea, iba a apretar el nudo del cuello. Es una necesidad que van supliendo, pero es algo más en sus vidas. Hay psicópatas a quienes les cuesta decir mentiras, manipular, o sea, les genera remordimiento manipular, pero son psicópatas.
Bueno, bienvenidos a Conducta Delictiva. Hoy vamos a hablar de un tema, de una historia que se remonta al año 2013 en Colombia. El monstruo de la soga, ¿no? Un tipo que asesinó decenas de jóvenes en diferentes departamentos del país.
Estos jóvenes tenían algo muy particular y es que se dedicaban al mototaxismo, que es un medio de transporte informal acá en Colombia, que se da en diferentes regiones, y también se ubicaban en los rangos de 18 a 35 años. Para analizar este caso, hoy nos acompaña Edwin Olaya, perfilador criminal. Edwin, bienvenido.
Michelle, Kevin, muchísimas gracias por la invitación. Es para mí un gusto y un honor compartir con ustedes, con tu público. Y bueno, vamos a desentrañar este caso a ver qué podemos aprender.
Acá hay que aclarar algo para las personas que no conozcan bien este
Ah, bueno,
caso, y
sí.
es que este señor asesinaba a sus víctimas por medio de sogas que amarraba de una manera bien particular hasta que estas personas fallecían, pues
Sí.
siendo asfixiadas por ellos mismos.
Exactamente.
Entonces, acá me surge una pregunta y es, ¿este tipo de dónde aprendió esos nudos? Porque eran mortales, ¿o no, Kevin? La manera de amarrar de él era muy
No sé
particular.
si el término era como, hacía como una especie como de poleas, ¿no? Como de trampa donde si bajo cierta extremidad me aprieta el cuello.
Total,
¿Qué
total.
ha podido usted examinar de
Miren,
eso?
acá hay dos versiones, ¿sí? La primera es que él aprendió a hacer nudos de pequeño cuando estaba en la finca de sus papás y estos nudos era para trasladar ganado. Sé que en algunas diligencias judiciales él mencionó que durante mucho tiempo estuvo trabajando en una bodega y en esa bodega lo que hacían era amarrar las cajas, ¿sí? Entonces digamos que eso hasta cierto punto le da familiaridad con el elemento. En cualquiera de estos dos escenarios nos dice, sí, Gregorio trabajó con cuerdas, pero eso no explica cómo lograba ese sistema de poleas que tú describes, Kevin, porque realmente es un tema aterrador. Luis Gregorio lo que hacía era pasar una cuerda por el cuello, ¿sí? Esa cuerda a su vez terminaba amarrando los brazos, ¿sí? Ese era el primer control. ¿Y qué sucedía acá? Que si la persona trataba de mover los brazos, automáticamente iba a empezar a apretar el nudo del cuello, es decir, técnicamente la víctima se empezaba a estar sola. Y en algunos casos lo que hizo fue mucho más elaborado y tenía que ver con un sistema ya organizado de poleas en el que Luis Gregorio amarraba a su víctima a un tronco de un árbol, amarraba las piernas también, pero extendía las cuerdas hacia ciertas ramas o troncos cercanos a este tronco donde la víctima ya estaba sujeta. ¿Esto qué implicaba? Que fuera lo que fuera que moviera a la víctima, el pie, la mano, intentar enderezarse, intentar sentarse, intentar hacer lo que sea, iba a apretar el nudo del cuello. O sea, si uno lo viera de una manera muy técnica, ya por cansancio no aguantaron más y aflojan el cuerpo y se estrangulan solas. Entonces, toda esta descripción para decirles, conducir ganado y amarrar cajas, es insuficiente para esto, para llegar a hacer ese tipo de cosas. Y
Una
ahí es cuando,
técnica tan precisa.
claro, ahí es cuando viene una parte de un relato que él dio en algún momento y es que él supuestamente hizo parte de grupos armados al margen de la ley y aunque nunca lo dijo de manera clara y enfática, sí sugirió que por ahí le enseñaron a hacer cosas para controlar, por ejemplo, a rehenes o trasladar personas, pero eso es un tema que en la investigación, digamos que no se ha podido determinar de que si sí haya hecho parte de esos grupos. Pero eso explicaría cómo es que él aprendió a armar casi que una telaraña para que sea la propia víctima la que se mata.
Incluso comentarios que escuché dentro de la cárcel. Guardia me dijo que un día había hablado con él y el tipo le dijo: es que yo soy inocente. Entonces él le dijo: ¿y cómo así? Pero usted no es que ahorcaba a tipos. Pues. No, 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 no. Yo los amarraba, pero yo no maté a nadie.
Lo
Yo les
cual es.
hice un nudo y ellos mismos fueron los que se mataron. Entonces, cuando me contaron eso, ya me dio un poquito más de susto abordarlo, porque ya también uno va empezando a ver cómo es que él relaciona las cosas, ¿no?
Claro.
Entonces, en otra ocasión tuve la oportunidad de hablar con un compañero de celda de él, y el tipo me dijo, en una ocasión empezó a ver entrevistas de asesinos, como ahí hay varios reconocidos y de connotación nacional, le apareció Luis Gregorio y dijo, yo duermo todas las noches con este tipo
O sea, no
el
tenía
de...
ni idea.
No, digo, este es con el que comparto la celda. Y se puso a chancear, le dijo, oiga, usted es el de la soga. Venga, usted, ¿cómo es que hacía los nudos? Y el tipo, que es que se quedó mirando y le dijo, probemos esta noche. Esta noche le enseño cómo yo hacía los nudos. Y fue tan, como esa voz, como tan directa y esa mirada tan directa que este tipo entró como en pánico y le dijo, no, 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 mejor tranquilo, no, 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 no es necesario que me explique. Pero me comentaba el compañero, me decía, hermano, yo sentí un temor porque yo
Claro.
siempre lo vi muy normal. Él siempre ha sido un tipo callado, agradable, cordial. No es un tipo como que agresivo, ni guache, ni nada. Pero cuando hablamos de ese tema, me lo dijo de una manera como tan sutil, pero tan misteriosa y como con un
Es
toque de
que
deseo de hacer algo,
ellos
¿no?
tienen como un alter ego, ¿no? Es como que uno ve la persona normal, pero cuando se desencadenan este tipo de situaciones, la
Sí, se
mirada les cambia.
desarma.
O sea, nos pasó algo hace poco, estuvimos en la audiencia de Johnny Herleal. Me impactó mucho los ojos, porque es un tipo que, claro, yo le decía a él, ¿por qué me mira tanto? Pues el tipo es colorista, entonces me miraba mucho el cabello. Pero a mí me causó curiosidad los ojos, porque al momento de saludar, muy cordial, muy amable, encantador, podría decirse. En el momento de la audiencia, el fiscal lo empieza a provocar. Y el tipo se desorbita. Y creo que acá también pasa lo mismo. Hay ciertas circunstancias o también ciertos momentos en los que estos tipos parece, así como decía, dicen muchos, parece que se les metiera el diablo.
Responde a la naturaleza humana. Lo que pasa es que en ellos pareciera que esas respuestas son más, o sea, nos resultan más interesantes, pero es absolutamente normal. Pensemos en que a alguien le gustan los dulces, las tortas. O sea, perdón y reitero, perdón. A veces las analogías son un poco como bruscas, pero
Es que la mejor manera de ilustrar,
No, y
claro, para que
además
se
es para
entienda.
aterrizar el comportamiento de estos
Claro, para que
tipos
se
que,
entienda un
claro,
poco
pues
mejor.
fue muy aberrante, pero pues realmente en el fondo es el ser humano promedio. Sí, yo sé que eso sonó terrible y poco esperanzador, pero pensemos en alguien que le guste las tortas, los postres, los bizcochitos, los muffins y eso. Ya Michelle
Yo.
hizo cara. Sí, se me asomó el
Se
perfilador, perdón.
declaró culpable
Sí, sí, sí,
ya.
sí. No sé por qué elegí ese ejemplo. Y la llevas, por ejemplo, a una tienda que es la más en postres. Obviamente no va a tener Michelle la cara de periodista seria que tiene en este momento, sino que se le van a dilatar las pupilas, se va a concentrar, va a empezar a buscar su próxima presa, preferiblemente si tiene una crema roja o algo así por el estilo. No sé, es lo mismo. Es lo mismo con estos individuos. Si tú le empiezas a tocar, y dime si no tú que hablaste con Garavito, con Manuel Octavio, cuando ya les tocas el tema que tiene un significado muy
Claro.
personal, ya su comportamiento cambia, su propia gestualidad
La
cambia, la
postura.
postura, o sea, y no es que sea un alter ego, es sencillamente que el contexto te presenta algunas circunstancias que hacen que tú respondas de una manera muy particular.
De pronto yo creo que es, a lo que me refiero es que es un tema que en ellos es más evidente que en una
Lo que
persona
pasa
del
es que estamos
común.
más predispuestos a verlos, porque yo te diría, Eso lo debió ver la víctima, pero no lo vio.
Un día me lo dijo Roberto Sicar, me dijo una frase que se me quedó muy marcada y es, son personas normales con comportamientos anormales. Incluso Gravito tenía una frase muy famosa cuando uno lo conocía por primera vez y decía, si ve que no tengo cachos y cola.
Ahí está.
Y claro, precisamente hacía como esa referencia de que todos creemos que Satanás se reencarnado ahí, ¿no? Que,
claro, de pronto como por sus contextos, por lo que cargan, no, pues no cargan, sino por lo que hicieron, por lo que han titulado, ya uno está más predispuesto total, a ver ese tipo de comportamientos
total,
en ellos.
Total, y pasa mucho. Pero fíjate que fíjate en el ejemplo del compañero de celda que tú nos mencionabas hace un momento. O sea, el tipo nunca vio a alguien horrible.
Exacto.
Sí, un comportamiento raro. O sea, sí hizo algo por estar acá. Pero es hasta que se da cuenta de la realidad, que él ya empieza a notar otro tipo de comportamientos. Y dice, uy, no, más bien déjeme quieto y no quiero saber los nudos. Deje así.
Claro.
O sea, pero ya estamos más sensibles para identificar ese tipo ¿de qué? De respuestas, de gestos, de palabras. Pero ciertamente en la cotidianidad, ni idea.
O sea, claro.
Incluso, perdón que te interrumpa, incluso en sus contextos más cercanos, porque Luis Gregorio tuvo un caso en donde asesinó a uno de sus cuñados. ¿A qué se debe también ese comportamiento?
Pasa mucho. O sea, esto es una respuesta absolutamente normal cuando uno empieza a analizar los casos y empieza a conocerlos. Hoy en día lo que se ha visto es que es una faceta más de sus vidas.
Claro.
Es como trabajar. Bueno, hay gente para quien el trabajo es su vida, pero entiéndase lo que estoy diciendo. O sea, ellos tienen que ir a buscar trabajo. De hecho, Luis Gregorio...
Es una disciplina.
Luis Gregorio también tenía que comer. ¿De qué comía? Pues, claro, en parte de la ilegalidad con las motocicletas de sus víctimas, pero también él tenía que hacer otro tipo de labores para comer y sostener a su familia. Entonces, ¿esto qué significa? En este punto en particular, que con lo que ocurrió con su cuñado, no conozco las circunstancias, pero ahí está la clave, en las circunstancias. ¿Qué tal haya sido una desavenencia, un negocio que salió mal, alguien se quedó con más dinero que el otro? No lo sé. Lo que sí es cierto es que ellos no están todo el día, 7x24, en función de... Es una necesidad que van supliendo cuando se dan las circunstancias, ya sea por compulsión o ya sea porque saben, ya tienen un patrón temporal, pero es algo más en sus vidas. Cuando no están dando, pensemos, están vendiendo ambientadores, están yendo a la iglesia, son empleados de una empresa, van a mercar con su pareja el fin de semana, es decir, es parte del espectro de lo que es su vida cotidiana, lo cual los hace más aterrador.
Exacto, es una conducta que ellos ven normal.
Por supuesto. Ahí está, ¿cómo es que decía Roberto? Conducta.
Personas normales.
Personas normales con conductas desviadas, claro. Porque mientras, de hecho, recuerdo en ese momento algo que dijo Ed Kemper, uno de los más famosos asesinos en serie en Estados Unidos. De hecho, algunos lo mencionan en el grupo de la edad de oro de los asesinos en serie. Y él decía, le decía a uno de los entrevistadores del FBI, vea, cuando usted está estresado, usted sale a trotar. Yo salgo a matar. Pero para él era normal, era parte de su cotidianidad. No estamos diciendo que matar es normal, no. O sea, no, pero es en la psicología de ellos.
Bueno, Edwin, nosotros no solamente pues queremos tratar este tema para volver a contar la historia que ya varios colombianos pues conocen, sino que aprovechamos el conocimiento que usted tiene y también una experiencia personal. Yo, pues, en mis ingresos a la cárcel Tramacuda, tuve la oportunidad de conversar largo y extendido con Luis Gregorio, y la verdad que es un tipo muy particular, y quisiéramos analizar ya mucho más a fondo pues todo este tema de los patrones que él tiene. Es muy difícil hablar con Luis Gregorio, y más que todo en su parte, pues digámoslo así, sus primeros años, ¿no?
Bueno, de por sí lo que podemos encontrar es que Luis Gregorio siempre ha sido un tipo muy hermético con su historia familiar, sobre todo. A las autoridades, tengo conocimiento, les dio una especie de biografía de cómo fue su relación con su familia, con su papá, cómo fue su infancia. Él siempre negó que hubiera maltrato físico, psicológico. Reitero, siempre indicó que era muy cercano a su papá. Y si lo viéramos, si lo quisiéramos resumir, esos primeros relatos de su infancia y adolescencia, fue la infancia perfecta. De hecho, él mismo lo decía, es el mejor periodo de mi vida. Pero lo que se encontró con el avanzar de la investigación es que, pues, estamos hablando de una familia de un entorno rural, escasos recursos, bajos niveles educativos. Por lo tanto, sí había agresiones físicas que, digamos, se explicaban desde un intento de disciplina. Pero sí había agresiones físicas, sí hubo confrontaciones entre los miembros de la familia. Incluso, si no estoy mal, uno de sus familiares reportó varias idas y venidas de Luis Gregorio de su hogar, ¿sí? Entonces entraba y salida. Por lo tanto, si me lo preguntas, yo pensaría que es parte de una imagen que él quiere manejar, ¿sí? Él desde el principio con los investigadores, incluso hasta cierto punto con los medios de comunicación, y obviamente pues Kevin, tú que ya lo tuviste ahí uno a uno, que eso es un privilegio, entiéndanme, es un privilegio académico, científico, ¿sí? No me linchen.
No personal.
No personal, ¿sí? Pero es un privilegio tener de primera mano el relato de esta persona, ¿no? Pero te decía que todo es una especie de pantalla, de imagen con la que él juega y obviamente está tratando de generar una percepción particular de los demás hacia él, es decir, de alguien que no tuvo la culpa en lo que pasó, de alguien que seguía órdenes, de alguien que tuvo una infancia amable y una adultez joven un poco más complicada por su relación con ciertos grupos. Pero si me lo preguntan, creo que es parte de un juego de apariencias.
Pero hay algo que se me hace bien particular y es que la mayoría de asesinos seriales tratan de justificar su razón tratan de basarse en hechos que les ocurrieron durante la infancia,
okay.
Específicamente los crímenes, claro. los justifican con esto.
Sí.
¿Por qué él habría creado esa mentira para justificar que él no tenía culpa?
Tú lo has dicho, la palabra clave aquí es justificar. En psicología uno a veces, y sobre todo en terapia clínica, uno habla de las explicaciones y las justificaciones. Uno entiende que haya unas circunstancias que te lleven, ¿sí?, de alguna manera a comportarte de alguna forma, ¿sí? Eso explica por qué lo hiciste. Pero cuando yo digo es que fue por X, Y, Z, A, B, C y D, ya estoy rechazando mi responsabilidad para endilgársela a mi familia, mis circunstancias, el país, lo que sea. Entonces, tú, Michelle, en este momento utilizaste la palabra clave, justificar. Detrás de la justificación está la idea de yo no tuve la culpa, fueron mis circunstancias. Yo pude ser mejor, pero no lo fui por mis circunstancias. Como si estos individuos fueran netamente dependientes de lo que ocurre y no tuvieran ningún tipo de control sobre lo que hicieron. Eso en otros países, por ejemplo, también se juega para ganar argumentos a favor de la inimputabilidad. ¿Eso qué significa? Que por razón mental o por circunstancias externas no se les puede juzgar como si se le juzgaría a una persona con el pleno uso de sus facultades mentales. Aquí en Colombia no aplica tan así, pero sí va jugando, por ejemplo, y mi estimado Kevin, aquí voy a sacar algo de tu historia profesional reciente, es por ejemplo cuando Luis Alfredo se relacionó con una congregación cristiana. Claro. Eso es jugar con la imagen y con la percepción de los demás.
Claro, pues también es un trabajo que yo creo que ellos piensan, venga, ya salí en todos los titulares de prensa, ¿de qué manera me quito ese estigma?
Además que no podemos desconocer que ellos y cualquier persona que esté privada de la libertad esperan, añoran, sobre todo en nuestro sistema legal, salir en algún momento.
Claro.
Entonces, empezar a trabajar esa buena imagen desde el interior de los penales y relacionarse con algunas personas se vuelve casi que un colchón, su red de emergencia, cuando ya salgan. Porque no podemos negar que, por ejemplo, en el caso de los asesinos en serie, aquí en Colombia habrá muchos que quieren cobrar sangre por sangre. Entonces, jugar con la imagen es una forma de protegerse a futuro también.
Pero también es como una manera, creo yo, que de empezar a decirle a la sociedad, como ya saben que titulan, decirle a la sociedad, tranquilo que yo me sé comportar.
Yo ya cambié, me reformé. Yo
cambié, voy a tener una buena conducta. No se preocupen, denme puerta que... Deme en puerta que todo va a estar bien.
O sea, ya pasó, ya
como me regeneré.
¿Fueron errores?
Sí, claro, él cometió 213 errores.
Exacto.
Cositas que le pasan.
Pero fíjense que es cómo funciona la mente de ellos en términos de negarse a aceptar la responsabilidad de lo que hicieron y jugar con cómo me van a percibir los demás.
Normalmente cuando uno tiene ese concepto de psicópata, la gente de una vez como que se va a las películas, ¿no? Entonces sí. Creen que todos tienen el patrón de que son muy inteligentes, que uno se sienta al frente casi que de Aníbal Lecter, psiquiatra, ¿no? Sí, que todos tienen un intelecto muy alto. ¿Cómo analiza usted al monstruo de la soga, Edwin? ¿Es un tipo realmente con un intelecto alto o es un tipo nomás astuto?
Yo te contestaría aquí muy apegado a mi cuerpo de conocimiento, es decir, como psicólogo, decir si su intelecto es alto, medio, bajo o clasificarlo de otra manera, necesariamente sí o sí implicaría para mí evaluarlo, ¿sí? Cualquier concepto psicológico, cualquier etiqueta que se le ponga a una persona, desde la simpleza del psicópata hasta otras, deben pasar por el tamiz de una evaluación psicológica. Lo que sí te puedo decir a partir de lo que conozco de este caso es que estamos hablando de una persona inteligente, pero ojo, aquí quiero ser muy claro con esto, y es que la inteligencia realmente no tiene que ver con cuánto sabes, sino con tus habilidades para resolver problemas. A eso se le entiende realmente como la capacidad de la inteligencia, el proceso superior de inteligencia. Y si queremos ver esa capacidad de solucionar problemas en Luis Gregorio, uno tendría que pensar, bueno, un primer problema, pensemos como perfiladores, ¿cuál sería mi primer problema para acceder a una víctima que no se me resista? ¿Cierto?
Claro.
Entonces, ¿yo cómo hago para resolver ese problema? Y aquí yo quiero hacer un poquito un paralelo, lo hablábamos antes de empezar la grabación, aquí las infidencias tras bambalinas. Yo les decía, pensemos en que, salvando las diferencias, ¿no? O sea, y con todo respeto, pero cuando un asesino, cuando un delincuente quiere encontrar a una víctima, es lo mismo que cuando ustedes quieren encontrar una pareja. Hay unas características, hay un perfil, pero la pregunta en ambos es, ¿cómo hago para que no me rechace?
Claro. Sí.
Incluso, pues, la información pública sobre este caso revela que Luis Gregorio se fijaba mucho en hombres que no midieran más de 1,60.
Ok.
¿Eso se hace inconsciente o se sienta a pensarlo?
Es más, yo te digo algo. Digamos que a ti te gustaran las mujeres rubias, altas, delgadas, por poner un ejemplo, ¿sí? Tú cuando vas por la calle vas diciendo rubia, alta, delgada, rubia, alta, delgada, rubia, alta, delgada. No, eso va corriendo ahí. Y en el momento en que tú ves rubia, alta, delgada, tu foco de atención va para allá, ¿sí? Entonces, ese dato primero que tú estás mencionando, Michelle, es fundamental porque él en su cabeza ya tenía una figura, un bosquejo, un borrador de la persona, pensando primero en qué, cuál problema se le va a venir después de que ya acceda a esa víctima, controlarla. Entonces, yo no podría controlar fácilmente a alguien que me doble o me triplique mi capacidad física o de fuerza.
Aquí hago un paréntesis y me gustaría, ya que tú, Kevin, lo tuviste enfrente, describámosle a la gente cómo es Luis Gregorio, cómo es su contextura.
Bueno, a mí, cuando uno va a la Tramacuba pasa algo muy raro, podría decir yo, y es que uno cree o la gente se imagina, ¿no?, que como es una cárcel de máxima seguridad, prácticamente ellos están metidos dentro de una celda 24/7 y uno ve los ojos por allá en la oscuridad o la sonrisa.
Eso sonó a Arkham, la cárcel de Arkham de Batman.
Literal, yo creo que así todo el mundo se lo imagina y así no lo imaginábamos nosotros cuando estábamos allá. Y me acuerdo una vez que estábamos sentados con todo el equipo y pasaron como unos 20 presos con machete. Y uno dice, pues si acá hay tipos asesinos, ¿cómo pasan con un, o sea, cómo le dan un machete a estos señores? Iban en botas con machete en mano. Pues nosotros estábamos pálidos y nos hicimos contra la pared y los saludamos. ¿Cómo están? Y resulta que estos,
Supervivencia.
claro,
Sí.
resultan que ellos pues ya están en un proceso de reinsertarse otra vez a la
Resocialización.
sociedad y tienen un proyecto de una granja.
Ah, okay.
Entonces, obviamente les dan pues todos los equipos para que ellos puedan llegar a hacer sus labores.
Claro, porque como Edwin decía, ellos en algún momento sueñan con salir y también a
Claro.
algunos se les da, ¿no? A
Claro,
algunos.
claro. Y en una de esas veo pasar un tipo no tan alto, pero sí como muy macizo, no acuerpado, gordo, sino como macizo, fuerte, el
Viga.
típico costeño, ¿no?
Ajá.
Viga. Y me miró, tiene una mirada así muy, yéndonos
Estaba
al relato
perfilando.
literario,
Sí.
Luis Gregorio sí tiene una mirada muy fuerte.
Sí, es una mirada pesada y además te examina. O
Exacto,
sea, te está escudriñando,
como
te
venga.
está evaluando. Ahora piensen que eso era lo mismo que hacía con sus víctimas. Está calibrando a esta persona.
Literal.
Uy, qué miedo.
Literal. Yo cuando lo
Sí.
vi, él sí me miró como muy de arriba abajo y hablamos y me dijo como que si yo era el que estaba hablando con Garavito, ya Garavito le había hablado de mí. Y
Ajá.
hablé unas cuantas veces con él. Luis Gregorio es más parco,
Sí.
es un tipo muy poco elocuente, pero muy interesante, ¿no? Es un tipo como que cuando habla la suelta toda, sino como que
Sí.
siempre te da una pizquita y te invita, ¿no? Tome este dulcecito y sígame buscando.
Pero eso tiene una particularidad en su modus operandi también, porque precisamente a estos muchachos, a estos jóvenes mototaxistas, la manera de captarlos era eso también un poco, ¿no? Era darles de a pocos para tenerlos en la mano.
Y ahí está, Michelle. Tú ya abordaste la segunda parte de esta gran definición que yo estaba abordando con respecto a la inteligencia. Entonces, ¿cómo hago para que no me rechacen? Pues me voy ganando de a poquito la confianza. Pero aquí estamos hablando de que los intereses son completamente distintos. Una cosa era el interés obvio de Luis Gregorio y otra el interés de su potencial víctima, que era que sobrevivir al día a día. Tú mencionaste algo al inicio, y es que esta gente trabajaba en una modalidad de transporte informal, es decir, no tenían ningún tipo de seguridad social, vivían el día a día, muchos de ellos incluso habían solicitado créditos para comprar sus motocicletas y pues cuando cayeron en las garras de Luis Gregorio, ni siquiera habían terminado de pagar sus motos, ¿sí? Es decir, eran personas necesitadas. Y esa lectura la hizo Luis Gregorio, ¿para qué? Lo que tú dijiste, yo me voy acercando poquito a poco. Entonces yo le voy pagando $500 más la carrera que me cobró. Si me entero que no tiene para pagar un servicio público, la luz, el agua, lo que sea, tenga yo le doy tal cosa. Sé de buena fuente que a una de las víctimas le regaló incluso para un mercado o el propio mercado. Luis Gregorio lo que hacía, y perdónenme el término, fue cebar a sus víctimas durante varios días. De hecho, hay reportes de una de ellas que duró haciéndole carreras durante una semana. Todo esto nos lleva a que es un tipo muy inteligente. Él a los sectores a donde llevaba a sus víctimas, él arreglaba, él iba antes y limpiaba el sector, quitaba las ramas, organizaba y veía dónde se podía sentar mientras pasaba lo que tenía que pasar, es decir, que sus víctimas murieran. Incluso esa primera evaluación que tú mencionas de la contextura física, él ya la tenía en mente para cuando estuvieran en el terreno. O sea, uno hace esa evaluación física. Piensen ustedes ahora, otro ejemplo de la vida cotidiana, el baile. Yo no bailo, soy malísimo. De chiquito me dejaron caer.
Negado la
Negado,
motricidad.
sí. O sea, toda la motricidad que tengo la tengo es cuando hago tamborilero con los dedos. Pero es lo mismo si ustedes salen a bailar, ustedes van calculando qué tan rápido se mueve el otro, el
Claro.
peso del cuerpo, si hacen giros, no sé, no es mi área, entonces perdón si no traigo los mejores ejemplos, pero el asunto es que, claro, Gregorio tuvo que evaluar eso en el momento en que ya saca la cuerda y saca el arma, porque en algunos casos sí llegó a utilizar arma para intimidar a sus víctimas y luego amarrarlas de manera muy rápida y listo. Todo eso habla de una inteligencia. repito, inteligencia entendido no como que sabe mucho, ha leído mucho libro, ha estudiado en muchas universidades, no, sino en la capacidad de resolver problemas de manera efectiva. El tipo sí fue muy inteligente y por eso, sin querer endiosarlo ni hacer apología a lo que él hizo, claramente por eso es que él se diferenció y se diferencia todavía. Y dímelo si no, Kevin, tú que has estudiado mucho estos casos recientemente, de la gran mayoría de nuestros seriales colombianos.
Sí.
La gran mayoría son bruscos, brutales, sanguinarios, ordinarios.
Cuando otros asesinos seriales se referían al amor, a sus relaciones interpersonales, incluso sexuales, amorosas, familiares, siempre cuando hablé con perfiladores, psicólogos, muchos me hablaban de que no, imposible. Imposible, ellos no quieren a nadie, no aman a nadie, odian a todo el mundo, lo quieren matar, no sienten empatía, es imposible que sientan amor. Algo que yo toda la noche reflexionaba y decía, bueno, ellos son los expertos, pero no es lo que yo estoy viendo, o no sé si me estoy dejando manipular. Pero con Gregorio me pasó algo muy particular. Siempre me estaba hablando de sus hijos. Y realmente no con un tono... el cual uno como que si me quisiera convencer de algo, sino al contrario, siempre con mucha preocupación de yo estoy aquí encerrado y no puedo hacer nada por mis hijos. Muy preocupado por su actual pareja.
Sí.
Hablaba siempre muy, muy, muy amoroso frente al apoyo que ella le ha dado, a como esa incondicionalidad a pesar de su situación psicológica y de su situación actual privada de la libertad. Es normal... se derrumba ahí ese patrón que incluso psiquiatras, pero también la sociedad tenemos muy enclaustrado, que es, no, son máquinas de matar. ¿Qué opina de eso?
Bueno, ahí hay tres cosas, y lo primero es que no tenemos claro, porque a la fecha, hasta donde se sabe, no se le ha hecho una evaluación formal a Luis Gregorio para saber si realmente presenta psicopatía. Mucha de la comunidad científica considera lo que tú mencionas, un patrón, una descripción estática y absolutamente rígida de lo que es un psicópata. El psicópata funciona A, B, C, 1, 2, 3. No sale de ahí. Pero con el cuerpo de investigación que existe hoy en día, y esto para responder a tu comentario, se sabe que el psicópata tiene tantos colores como sabores en heladería. Y hay psicópatas, lo cual esto pone el panorama un poquito más escalofriante, hay psicópatas que claramente pueden sentir remordimiento y son psicópatas. Claramente aman y son psicópatas. Hay psicópatas a quienes les cuesta decir mentiras, manipular, o sea, les genera remordimiento manipular, pero son psicópatas. Eso significa que hoy en día considerar al psicópata como este tipo frío, calculador, que es capaz de hacer todo y no se le va a mover un solo pelo, eso es pensar en esas construcciones académicas de los 80 y los 90.
El primer paso, claro, científico que se dio.
Claro.
Desde su conocimiento, si Luis Gregorio no tiene un comportamiento psicopático, ¿cuál sería entonces?
No, sí lo tiene. Lo que pasa es que, como te decía hace un momento, en la escala de psicopatía típica, ¿sí?, la lista de chequeo de psicopatía, son varios criterios los que la persona tiene que cumplir. En lo que conozco de este caso, él no cumple la totalidad, pero sí cumple con varios. ¿Sí? O sea que sí podría ser. Claramente no tendría ningún tipo de inconveniente en que la preocupación, el afecto por sus hijos y por su pareja sean absolutamente genuinos, a tal nivel que quizás de todo lo que él cuente, es lo más genuino que uno pueda extraer de él. Solo que nunca se le ha hecho la evaluación formal, forense, ¿sí?, la evaluación forense para decir, este muchacho tiene esto. Pero también puede haber otros temas de personalidad, narcisismo, paranoia, etc.
Hay algo que yo creo que podemos aclararle a la audiencia, y es que cuando uno dice asesino serial, de una vez
hace
alianza con psicopatía, pero también hace una alianza con nómada, pero hace una alianza con megalómano, pero hace una alianza con... Entonces, Creo que también es importante tener eso en cuenta, que
Claro.
muchas veces pueden cumplir con patrones, pero ya no hay como un espectro inamovible que uno diga,
Exacto.
no, si se sale de esto, si el tipo sonríe, ya no es psicópata, que era
Eso.
lo que yo creo que las primeras teorías
Sí,
que tuvieron
total.
los primeros
O que si
perfiladores.
sonreía era porque te estaba tratando de
De
manipular, el famoso
manipular.
criterio de emociones superficiales. No todos los asesinos en serie son psicópatas. Claramente la gran mayoría sí lo son o tienen rasgos, pero hay casos que no son muchos, ¿sí? Pero que de por sí ya son suficientes para romper la regla de personas que son asesinos en serie o asesinas en serie, porque uno también lo ve siempre como un
Hombres.
tema de hombres,
Hombres, sí.
¿sí? Que no son psicópatas. Pueden tener, incluso pueden tener una enfermedad mental, pueden ser psicóticos. Y recuerdo un caso en Estados Unidos de un tipo en California, de hecho creo que fue en los años en los que había como tres o cuatro asesinos en serie sueltos en California, creo que fue en el 78, 79. Y uno de ellos lo que hacía era golpear a sus víctimas porque él creía que con eso lograba evitar que la falla de San Andrés, ¿sí? En Estados Unidos hay un accidente geográfico que se llama la falla de San Andrés, que es la causa del 99% de los terremotos en California. Este tipo creía genuinamente, porque tenía una enfermedad mental, que cuando evitaba que se produjeran nuevos terremotos. Hay asesinas en serie que sin ser psicópatas, pero sí teniendo otro trastorno, un trastorno ficticio, por ejemplo, han matado a sus pacientes porque son enfermeras o médicas o médicos o cuidadoras, porque en su cabeza creen que le están haciendo un bien.
Favor.
Entonces, en el espectro de los asesinos en serie puede pasar lo mismo que en la de heladería. Hay de todito. Sin embargo, el sabor que más predomina en esta categoría criminológica sí son los psicópatas, pero ahí mismo ya tenemos otro espectro también.
Hablando propiamente de las víctimas de Luis Gregorio, que pues eran estos jóvenes mototaxistas, ¿hay algo que lo haya llevado a él a que específicamente fueran mototaxistas? Porque pues necesidades hay en diferentes
Claro.
gremios y en diferentes pues perspectivas, por así decirlo, pero ¿por qué mototaxistas?
Mira, esa pregunta, hasta donde conozco de este caso y hasta donde se ha divulgado, es una pregunta que no se ha respondido con certeza. De hecho, esa, junto al por qué los trataba de esa manera, que algunos lo han asociado, no era para robarle las motos. No, 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 no. Pero esa pregunta de por qué mototaxistas sigue sin responderse. Algunos lo que han dicho es que supuestamente, y eso lo dijo el propio Luis Gregorio en algún momento, es que lo habían contratado para quitarle la vida a los mototaxistas, pero ahí viene la contraparte, ¿por qué de esa manera? O sea, como
Claro,
que por un lado
torturarlos.
es muy instrumental y por el otro es también muy expresivo su comportamiento, es decir, me contratan, yo cumplo con el trabajo, pero ¿por qué hacerlo de esa manera tan sofisticada, si me permiten el adjetivo? No tiene como mucha coherencia lo uno con lo otro. Lo que sí podría decirte a la luz de lo que se conoce del caso es que el que fueran mototaxistas disminuía el riesgo para Luis Gregorio. Como era una población flotante, necesitada, ¿sí? A veces podían pasar todo el día sin comunicarse en su casa, porque estaban haciendo carreras. Esto significaba que Luis Gregorio podía acceder a ellos sin riesgo de que lo echaran al agua, que dieran el aviso pronto. De hecho, hubo varios casos en los que la denuncia de desaparición se dio muchos días después de la desaparición efectiva, porque
Claro.
la familia dijo, no, pues se fue para otro lado, se gastó la plata, o quién sabe qué
Está
pasó.
tomando,
Está
no.
tomando, eso es normal que
Claro,
se pierda.
diferente, por ejemplo, a los taxis, que ellos se van
O que
radiando.
se van dateando, o que incluso se puede rastrear el taxi. Hoy en día algunas empresas le tienen. No, aquí no. Entonces, acceder a ese tipo de población, y es algo que se ha analizado desde el fenómeno del asesinato en serie, hay poblaciones que son más vulnerables que otras. Y aquí ellos no tenían seguro de nada. Su propio gremio. Y si eras nuevo, pues tenías que esperar a que los demás estuvieran pendientes de ti de alguna manera.
Aquí también hay una particularidad en este caso y es que Luis Gregorio, después de asesinar a sus víctimas, se quedaba con sus motos, sus cascos y también sus celulares.
Puede llegar a tener una psicopatía, ¿no? Los psicópatas tienden mucho a coleccionar, ¿no? O
los asesinos en serie, los asesinos no los psicópatas.
Ah, bueno.
Mira, es que es muy fácil
bueno aclarar.
Ya culturalmente está tan enraizado que uno es igual al otro, que uno empieza a intercambiar los términos. Pero ciertamente sí, pero no. ¿Qué es lo que pasó en este caso? Y es que, claro, luego de que Luis Gregorio le quitaba la vida al mototaxista, después de varios minutos, porque no es una muerte inmediata, ¿sí? La asfixia toma tiempo. Se iba con la moto, es decir, él llegó como pasajero, pero se fue como piloto. Se iba con la moto, se iba con el casco, obviamente porque es un requerimiento de tránsito, o sea, tampoco iba a permitir que lo pararan porque no tenía el casco, ¿sí? O el chaleco en esa época, que también era una normativa.
Pero él se esperaba hasta que murieran.
Claro, claro, él se aseguraba. Por eso es que en algunas escenas se encontraron troncos que muy seguramente fueron utilizados como silla de espera mientras la víctima moría. O sea, él se iba con la certeza, él se quedaba hasta que murieran y se iba con la certeza de que no había riesgo. Además que como los llevaba a zonas boscosas, de difícil acceso, muy tupidas, entonces el hallazgo de los cuerpos iba a tardar mucho. Para ese momento del hallazgo, él iba a estar a kilómetros de distancia.
Eso fue algo que nunca me pudo responder. Yo siempre fui muy, obviamente con las técnicas que uno maneja, porque a un psicópata uno no le puede preguntar muy de frente, ni muy reiterativamente.
Porque si, mira, como te decía, hay personas con rasgos psicopáticos o psicopatía de frente clara, definida, que prefieren que le preguntes de una. O sea, ¿qué es lo que usted quiere saber? Tal cosa. Bueno, eso fue así. A, B, C. O sea, ahí hay estilos.
Y mira que tiene mucho razón, Edwin, porque con el monstruo de los cañaduzales, con él toca así, con él toca ser muy preciso, muy directo, muy sin adornos, porque incluso pues, es una persona que no tuvo estudio de ningún nivel. Entonces, digamos que con un tema técnico uno no puede entrar a lo que tiene que ser algo muy popular, muy preciso, muy sencillo.
Y así mismo será la respuesta.
Y la respuesta mucho más. Pero en cambio que con Sogano o con Luis era muy discreto uno, no muy preciso.
Siempre a veces los lados.
Tocaba por los lados. Sí. ¿No? Luis es muy difícil entrar. Sí. Yo tuve que aprender y entender que también pude analizar, yo no tengo la profesión tan única de Edwin, es mi sueño frustrado, pero digamos que con las pocas mañitas que uno puede aprender en el periodismo, pude entender que también analizar mucho a la gente. Uh-huh. Y analicé en Luis que es un tipo que careció también a veces mucho de una amistad, no de una relación amorosa, porque algo que también puede notar es que, aunque no es un tipo muy agraciado, sí es un tipo que con las mujeres no le fue mal, ni le va mal.
Y es vanidosito.
Es vanidosito y pues es un tipo que tiene su labia como con las chicas, pero con los hombres sí siempre ha tenido como una barrera, ¿no? Sí. Y la verdad fue muy importante y fue un trabajo de mucho tiempo para poder llegar a acercarme. Ahí entré en esa pregunta, muy sutil, y siempre le decía, venga, ¿qué pasaba? Usted se sentaba a mirar qué, uh-huh, a escuchar, le miraba la cara a ellos.
O los ojos.
Uh-huh. Le miraba los ojos.
O hacía algo.
O sí. Traté en algún momento, sí, de referirme a un tema sexual, uh-huh, pero tampoco. Y la verdad que Luis es un enigma en ese contexto. Con Garavito sabemos detalles de qué hacía, con Manuel mucho más. Uh-huh. Manuel fue muy directo.
Sí, más básico.
Manuel me explicó, incluso hasta con sus manos y su gesticulación, me explicó el paso a paso.
Ok.
Pero Soga se limita a quedarse callado. Uh-huh. Luis se quedaba callado y me hacía así.
Sí.
Y yo...
Claro, y han pasado casi 11 años desde la captura. Imagínate. De Luis, y es la hora que no se sabe qué hacía él mientras fallecía.
O sea, él ha contestado absolutamente de todo, verdad o no, pero él ha contestado de todo. Pero el por qué, porque eso de que tú le preguntabas, bueno, y mientras tanto,
¿qué pasa?
¿Qué? Tiene que ver con el por qué. ¿por qué quitarles la vida de esa manera?
Y esa profesión también.
Exactamente, pero eso, incluso escuchándote, recuerdo los relatos de los investigadores que tuvieron a cargo diligencias con Gregorio, y es lo mismo. O sea, él calla, no dice nada, se va por otro lado, es decir, es la respuesta insondable al día de hoy, después de casi 10 años, o sea, ahorita en diciembre ya van 10 años de la captura de Luis Gregorio.
Y haciendo las cuentas también,
las restas.
Y las restas, hay algo que también me llamó mucho la atención y nunca tampoco quiso responderme, que eso ahorita lo hablábamos con Michelle, y es, este tipo, más o menos me hizo cuentas, hicimos cuentas de unos 36, 33 homicidios, pero la fiscalía para esa época hablan de que más o menos, unos dicen 40 y pico, otros dicen que casi 60 cuerpos se encontraron con esas...
Osamentas también.
Osamentas, sí.
Con esas, con esa, como con esas señas de tortura, con esos mismos nudos. Cuando le pregunté por la suma, se quedó callado también y me dijo que no podía hablar porque el caso estaba todavía abierto. Entonces posiblemente
inteligente.
Todavía hay, incluso eso mismo le hizo Garavito a Pirri y fue como, venga, denme nuevos casos, no sé qué. Y no, él se refirió a lo que había dicho en la condena.
Claro.
Cuando yo ya lo entrevisté, él se zafó en una mano de casos.
Claro, porque esos casos se los pueden...
Claro,
los
porque...
Pueden
claro.
Y de hecho tengo conocimiento que hay un equipo que todavía está trabajando en esos casos, que hay un fiscal que los está retomando para decir, venga, movamos esto, porque ciertamente a la fecha, si mi memoria no me falla, van como 4 condenas realmente, y pues el número de hallazgos, como ustedes decían, con características similares, amarrados, zona boscosa, bueno, algunos sí muestran lesiones y demás, fácilmente superan las 40 víctimas. Pero el punto es que el porcentaje de condena en este caso,
claro,
está muy bajo de la expectativa, y bajo esa premisa es que Luis Gregorio tampoco va a abrir la caja de Pandora.
Y siendo un poquito amarillista, también uno de los datos que yo puedo obtener investigándolo, y es que cuando él estuvo actuando, hay reporte de más de 300 motociclistas desaparecidos.
Ah, ok.
Cuando yo le dije eso, me dijo, no, ahí sí me
ahí
respondió.
Sí.
Me dijo, no, tampoco.
Sí, sí,
tampoco.
Sí.
Tampoco.
Sí.
Las mismas autoridades dicen, no es que haya una banda matando así, ni haya...
No, claro, igual, según los investigadores del caso, pues esa es la principal seña, ¿no? Que empiezan a encontrar todos los cuerpos de la misma manera, en la misma posición, con los mismos nudos, con la soga también de las mismas características. Y lo más llamativo es que obviamente no era una banda, porque a pesar de que estaba en diferentes sectores del país, pues ellos concluyeron que se trataba era de un asesino serial, uh-huh, precisamente por los nudos y por la manera en que los cuerpos siempre estaban dispuestos cuando llegaban a hacer los levantamientos.
Y hubo un detalle adicional, y es que, porque eso lo dijo Luis Gregorio, es que a mí me pagaban. O sea, estos eran muertes ordenadas, casi que era un sicariato a otro nivel. Y él decía, es que había más gente que hacía esto. Lo curioso es que después de que lo capturan, no vuelven a encontrarse cuerpos con estas, no se hacen hallazgos con estas características. Entonces eso significa que claramente era él. O sea, ninguna organización, porque capturaron a uno de sus integrantes, va a dejar de hacer algo que estaba haciendo efectivo. O sea, no tenía sentido. Pero en su cabeza, para ese momento, era la respuesta más adecuada.
Bueno, Luis Gregorio, haciendo, ahora sí, a esto me refería cuando dije sumas y restas, no por las víctimas, sino por el tema de la condena, le suman más o menos, le deben quedar como unos, ¿qué? ¿Cuántos años?
Pues algo muy, muy difícil es que la ley colombiana es muy compleja de entender, uh-huh, y es que esto no puede ser sumatorio.
No, acá no hay acumulación de penas.
No hay acumulación de pena como lo hay en Estados Unidos.
Así es.
O sea, si haces 40 o 1000,
La condena sigue siendo la misma.
La misma, sí, exacto.
Entonces, yo creería que va a ser muy difícil, aunque sigan llegando condenas, le va a pasar lo que le ha pasado a muchos asesinos, y es que se va a cumplir una en general, la más alta creo que es la que examina sí. cuánto, digamos que las que suman más de 50 son los feminicidios uh-huh. y los niños. Uh-huh. Yo creo que en este caso, pero no sé si él tenga un agravante, que creo que sí de tortura, que pueda de pronto aumentar la pena.
Lo que pasa es que hasta donde tengo conocimiento, repito, hubo unos casos que entraron con tortura. Por eso en algunas situaciones dijeron nos vamos con el homicidio agravado y sale, porque no tenemos cómo probarla. En otros casos sí había cómo, entonces hay varios juegos. De hecho, otro cargo que él tendría es el del hurto por las motocicletas, pero pues ese cargo es obviamente ridículo en comparación con el homicidio, con la tortura. El punto es sí, saber exactamente qué va a pasar con estos casos y eventualmente que en algún momento él decida hablar, lo cual... yo lo veo muy improbable, ¿sí? Que él suelte la sopa, dirían coloquialmente.
Ojalá lo sorprenda.
Ojalá. Vaya Kevin, póngalo a cantar, ¿sí? Sobre todo porque detrás de lo que nosotros hablamos, de lo que le hizo a una víctima, de lo que hacía, de cómo se comportaba, pues también está la expectativa de unas víctimas esperando justicia.
Claro.
Y sobre todo la verdad, ¿sí? Porque hoy en día la justicia es más un saludo a la bandera. Pero muchas víctimas hoy en día esperan saber que un juez le diga sí, fue Luis Gregorio Ramírez Maestre el que mató a su hermano, su nieto, su hijo, su esposo. Fue él, punto. Que en su corazón lo sepan, es una cosa, pero que el Estado como institución les diga, eso es lo que muchas están esperando. Luis Gregorio torturó a los mototaxistas, pero con su silencio está torturando a las familias de aquellos que no se han reconocido todavía como víctimas reales.
Qué gran reflexión, Edwin. Le agradecemos mucho por compartir ese conocimiento en este espacio, en Conducta Delictiva.
Michelle, Kevin, mis mejores deseos en este proyecto de Conducta Delictiva. Estaremos en sintonía.